para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Vamos a conversar de estos temas que nos convocan todos los días lunes por la noche, los temas de infancia, también de crianza, como siempre, a las 9 de la noche, pasadito aquí en Cooperativa. No estoy solo, me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Sebastián. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre los castigos, un método que muchas familias usan para llamar la atención de los niños o lograr que se porten bien y enseñarles que se hace, que no. Pero sirven, son útiles, ayudan. De eso vamos a hablar hoy.
Que es el gran debate. Muchas veces uno mismo se ve castigando y dice, bueno, pero ¿servirá esto? ¿No servirá? Es un tema del cual queremos la participación de ustedes también. Queremos que se sumen a la conversación con nosotros. Ya está aquí con nosotros María Paz Vadilla, ella es psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar, también de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Antes de que comencemos esta conversación, los invito a que escuchemos una de las cápsulas audiovisuales de Chile Crece Contigo, donde son los propios niños y las propias niñas los que hablan sobre los castigos.
¿Por qué te castigan?
Porque a veces me porto mal, no obedezco, mis hermanos mienten y cuando ellos mienten mi mamá le cree.
Porque a veces traigo malas notas.
También porque me quiero poner la ropa de otra manera. Y mi mamá me la pone de otra manera. Y se empieza a enojar y me pone la ropa enojada.
Cuando yo me porto mal y no me como la comida.
¿Qué sientes cuando te castigan?
Me da pena.
Rabia. Me enoja que me reten. Pienso que soy un fracaso.
Me pongo muy triste.
¿Qué deberían hacer los adultos en vez de castigar?
Yo creo que la solución podría ser conversando y hacer como una promesa.
Los papás deberían calmarse porque los niños después se ponen tristes cuando los retan.
Que al menos no gritar y hacerlo muy, muy bruto.
Hablar y cómo entendernos mejor.
Que me den un abrazo de disculpa.
Ahí está, aparte entonces de lo que dicen, y es sobrecogedor, porque todos, unos más, unos menos, pero todos nos hemos visto más de alguna vez a la situación de un reto, de un grito, de un castigo. Y cuando uno escucha a los niños decir, como ese último al final, que decía, ojalá que algún día me pidan disculpas, porque se les pasó la mano, es bastante, bastante fuerte. Estamos con María Paz Vadilla acá para hablar de estos temas, psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar de parejas, también del Instituto Chileno de Terapia Familiar y directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. ¿Qué te parecen estos testimonios que escuchamos en esta cápsula?
Mira, escuchaba y pensaba en la sabiduría de los niños, ¿sí? Porque a veces, pucha, que nos cuesta a los adultos poder escuchar, ¿sí? Hemos hablado mucho en la fundación ahora con el equipo, ha sido un tema que hemos estado dándole vueltas, que es el tema de la escucha de los adultos respecto de lo que los niños tienen que decir. Y nos cuesta escuchar, nos cuesta conectarnos, nos cuesta empatizar muchas veces a los adultos con lo que a los niños les pasa, porque creemos, y hay como un mito, de que los niños no entienden, o de que los niños no se dan cuenta, o de que a los niños tenemos que corregirlos, en base a que los adultos somos los que sabemos lo que es mejor para ellos.
Dictamos la pauta.
Dictamos la pauta, ¿no? Y cuando escucho esta cápsula, me doy cuenta de que ellos tienen muy claro que hay otras formas más allá del castigo, o que hay otras maneras para poder de alguna manera optimizar la convivencia familiar.
María Pay, ¿podríamos explicar un poco qué le pasa a un niño cuando viene este adulto, en el fondo, que ejerce una autoridad y un poder, a veces verbal, a veces en amenazas, a veces incluso físico, y ejerce este castigo sobre el niño? ¿Qué pasa por dentro ahí?
Yo creo que principalmente hay dos cosas que hay que poner como bien en claro. Uno tiene que ver lo que pasa a nivel de la reactividad del niño. A cualquier persona, cualquiera de nosotros, si viniera una persona a gritarnos o a decirnos que tenemos que hacer las cosas de otra manera, o si viniera a amenazarnos, nuestra acción como natural por sobrevivencia es a reaccionar frente a esa persona que estamos en el fondo vivenciando como una amenaza. Uh-huh. Entonces, y eso está también dentro de lo que es el estudio de las neurociencias. El cerebro de un niño, cuando un niño es castigado por un adulto, reacciona. Y esa reacción muchas veces implica el que el niño también trate de defenderse, uh-huh. ¿sí? El que el niño trate de oponer resistencia, el que el niño también llore, grite, y ellos mismos lo decían, esos son sentimientos que los llevan más bien a una zona de sentirse confundido, ¿sí? ¿Por qué esta persona que debiese cuidarme o decirme o orientarme en lo que tengo que hacer, finalmente es la que viene y me hace sentir mal, me hace sentir dañado? Les hace sentir también muchas veces menoscabados. Hay un niño ahí que dice, me siento fracasado, uh-huh. porque finalmente el foco del adulto se pone en la conducta errada, uh-huh. ¿sí? Y se pone en la culpabilización muchas veces del niño. ¿Por qué hiciste esto? Y no en el cómo pasó esto o en qué puedo ayudarte. Y yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver también con muchas veces el sentirse invisibilizado en estas necesidades que están poniendo estos mismos niños, que son las necesidades más básicas que están por debajo muchas veces de la conducta visible.
Que los niños hablaban de escuchar, de conversar, de buscar una promesa juntos, otras alternativas. Sebastián, disculpa.
No, es que sobre lo mismo que hay muchos papás que plantean a la hora de conversar, esto es tema, es con los papás y las mamás también, tema que no se aborde. No, pero si a mí me funciona fantástico, yo le digo a mi hijo y con eso parten al tiro y hacen las cosas. Y uno dice, bueno, a lo mejor le funciona efectivamente porque los niños a esta altura tienen miedo, no sé, pues no quieren verse expuestos a que los griten o a que los sermoneen, ¿no?
Sí, hoy día las investigaciones nos van acompañando en eso también, ¿sí? A decirnos que muchas veces el castigo, ya sea el castigo físico, el castigo por medio de amenazas, el castigo en torno a lo que es la supresión, muchas veces que eso se da harto, como la supresión de objetos que son preciados para los niños,
quitarte
y como
de las
quitarte,
cosas.
Te quito. Y una vez me acuerdo, trabajaba con una familia y me decían, es que ya lo único que me queda quitarle es la cama, así como que le he quitado todo y todavía no hay efecto. Tiene efecto, sí, pero a corto plazo. Y el efecto, tal como dice Sebastián, está mucho más relacionado a integrar una forma de relacionarse desde el miedo, desde el temor y desde la ansiedad. Esto es tal cual, y ahí yo siempre me gusta ponerlo en el plano de los adultos, ¿sí? Porque ¿por qué hacemos a los niños muchas veces cosas que nosotros no permitiríamos que nos hicieran a nosotros? Si yo tuviera un jefe...
O que a lo mejor las padecimos y que
cuando éramos niños. Pero, por ejemplo, si yo tengo un jefe y el jefe está todo el día gritándome o está todo el día amenazándome de que yo me voy a quedar sin la pega si no hago esto o esto otro, finalmente, claro, yo puedo quizás mejorar mi trabajo, pero no lo mejoro en base a el sentirme acogido, sino que lo mejoro en base a lo que decías tú, en base al miedo. Y el miedo en ese sentido activa o bloquea de alguna manera la posibilidad del aprendizaje. ¿Sí? O sea, yo estoy aprendiendo a suprimir la conducta, pero no estoy aprendiendo a integrar nuevas formas o nuevas estrategias o alternativas en base a esa conducta.
Yo estaba pensando con lo que decías, que en estos días, si uno tiene un jefe como que él describe la María Paz, uno podría hasta poner su queja de acoso laboral, digamos.
Hoy, claro, hasta los hace pocos años nada, pero claro, hoy sí. Pero los niños, ¿qué van a hacer?
Pero los niños, ¿qué? Porque tal cual como tú dices, muchas veces es el mismo adulto que uno quiere, que te cuida, que uno espera que sea tu protector. Qué raro debe ser para un niño sentir que ese protector se transforma a veces en tu amenaza.
Y sobre todo a esta edad, porque a esta edad, que cuando son más chiquititos, es más complejo, porque uno piensa ya en niños más grandes que están entrando en la preadolescencia. Muchas veces ya tienen las herramientas para decir, hey, papá, ¿sabés que se te está pasando la mano?
Claro.
O lo mismo que escuchábamos en la cápsula, estoy enojado contigo, discúlpate porque me pasaste a llevar. Y muchas veces esa situación se logra encarar a esa edad, no sé, digo
pero
yo ya de los 9, 10,
lo que tú dices.
Pero cuando son más chiquititos no tienen cómo.
Y qué interesante lo que tú dices, porque María Paz, corrígeme tú ahí, si un niño logra en la adolescencia decir eso... decir, papá, creo que se te pasó la mano, significa que ese papá y ese niño construyeron una relación muchos años atrás, que él le dio la confianza para poder decir ese tipo de cosas. ¿Cómo ocurre eso?
En fondo, las relaciones y el ámbito, como cuando se habla de convivencia positiva, va sumando desde el nacimiento en adelante. O sea, y ahí hay un tema y hay una habilidad que yo creo que los padres tenemos que ir desarrollando, que es el aprender a observar a nuestros hijos. sea, a veces es lo que hacíamos antes, como que nos vamos por el piloto automático, prendemos, ponemos on y empezamos a hacer todos los aprendizajes que traemos de muchas veces las generaciones anteriores.
Sin filtrar.
Que no siempre son los mejores, que es lo que sabemos hacer.
Y ahí uno mismo se autoengrupa y dice, bueno, si a mí no me pasó nada, no sabemos. Claro, a lo mejor no quedaste con marcas que te hacen naturalizar ese tipo de problemas.
Sí, y en ese sentido, en el fondo, cuando me meto en ese conducto, dejo de pensar a mi hijo y de conocer a mi hijo, porque también no todos los niños son iguales. O sea, uno podría decir, ok, hay cierta base que tiene que ver con el respeto, la construcción de la confianza, que tiene que ver con que es mucho mejor cuando un hijo de uno se equivoca, que puede ir a decirte, a que te esconda esa información por miedo a tu reacción, por ejemplo, y encontrar ahí vías de reparación. Pero claramente en el fondo esa relación es una relación que se construye mucho antes. No quiere decir que se cierren las puertas, pero sí,
pero
cuando tú tienes una relación más dañada con anterioridad, es más difícil y hay que trabajar más en reparar esa relación.
Claro, porque al final de cuentas todo esto se lo llevamos a lo más básico, a lo mínimo, está basado en la confianza.
Claramente.
Y todo tiene que ver con la confianza que los niños puedan sentir en su entorno, en su papá, en sus cuidadores, en toda la gente, incluso también en los colegios, con los profesores, en esa seguridad y esa confianza, sí, es la que tiene que quedar bien expresada, ¿no?
Sí, correcto.
María Paz, y muchas familias que nos escuchan, quizás esto les hace sentido y dicen, bueno, okay, yo quiero construir una relación distinta con mi hijo, pero bueno, si no es castigo, ¿qué hago? ¿Qué le podríamos decir a esa familia?
Mira, hace años atrás se empezó a hablar de disciplina positiva, ¿sí? Y que tiene que ver con diferenciar y entender que el castigo es una forma de imponer disciplina, pero es una forma más autoritaria, es una forma en donde hay un control que viene dado desde el adulto, ¿sí? Es una forma en donde muchas veces también hay, se usa la violencia como una forma de coerción, ¿ya? Y cuando se va hablando de disciplina positiva, lo que se pone sobre la mesa, es decir, lo primero, cuando yo quiero apoyar o acompañar a un niño o una niña en el proceso de aprender habilidades, porque finalmente tiene que ver con aprender habilidades para la vida,
sí,
esos momentos difíciles que nosotros vivimos con nuestros hijos son oportunidades de aprendizaje, y eso es importante ponerlo también desde ahí. Son difíciles, sí, pero son oportunidades. La disciplina positiva pone por sobre todo la conexión. O sea, yo tengo que aprender a conectar y a sintonizar con lo que a mi hijo le está pasando. Cuando un niño o una niña está llorando, está haciendo una pataleta, está desregulado, está gritando, no lo hace porque quiera hacerlo. No está, en el fondo, no hay una mala intención detrás. A veces los adultos tendemos a leer malas intenciones. Y es como, ya está gritando, te gusta molestarme.
Te gusta manipular.
Te gusta manipular.
Eres una manipulador, un manipulador, manipuladora, claro.
¿Entiendes? Y le ponemos como adjetivo a una conducta que lo que nos está mostrando es que ese niño en ese momento está muy incómodo, está complicado y está no está pudiendo lidiar con esa emocionalidad o con lo que le está pasando.
¿Y si pusiera...
También lo minimizamos, que esa es una acción que yo creo que es como, ay, si no es para tanto. Pero para él en ese momento es
para
intenso
tanto.
Y es para tanto que se le haya roto, no sé, un muñequito o algún juguete.
Pero si pusiéramos un ejemplo concreto, porque a veces hay situaciones donde el resto también espera que uno haga algo, como mamá o como papá, como controle a su hijo, señora, o controle...
Esa es una historia que además se escucha mucho.
Claro.
Como la pataleta en el supermercado. Así.
Claro, y que todos quedan mirando así como, ah, este papá o esta mamá que no, sí, no le dice nada.
O alguna situación donde uno está de acuerdo que es una conducta que no puede ocurrir. Por ejemplo, en un niño que le está pegando a otro niño en la plaza, por ejemplo. Si uno hiciera un paso a paso, ¿cómo recomendarías tú manejar esa situación?
Porque lo que uno a priori haría sería retarlo, decir, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, nos vamos para la casa, estás castigado, no sales más a la plaza porque le pegaste al niñito.
Sí, claro. Yo creo que ahí hay un tema que tiene... Bueno, la conexión tiene que ver también, como decíamos, con la validación de que ahí algo está pasando. O sea, algo le molestó. Por ejemplo, un niño que le pega a otro en la plaza, algo le pasó que fue y le pegó, ¿no? En general, los padres tendemos a ir siempre con la palabra, yo creo que ahí el lenguaje ayuda mucho, con el ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Ya? Y yo creo que la primera palabra cuando un niño está en alguna dificultad tiene que ver más bien con qué pasó y con poder entender y poner en contexto la conducta. ¿Sí? ¿Qué pasó?
Darle la oportunidad.
El que hiciste predispone a que hay una responsabilidad.
Porque el que hiciste como fuiste tú, ¿no? El niño inmediatamente
ya,
con
ya
el que hiciste,
claro.
Acuérdense que estábamos hablando del tema de la reactividad, el que hiciste predispone a yo no he hecho nada, pero no es mi culpa. ¿Sí?
Y se ponen así como muy a la defensiva.
Muy a la defensiva. Entonces el qué pasó
como
muchas
gatos,
veces ayuda. ¿Sí? Y por otro lado, el siempre desde la conexión tratar de ponerse en el nivel del niño y ver si es el momento para dialogar ese o no. Porque también hay un momento en donde los adultos queremos educar inmediatamente y el niño está más bien en un momento, lo decía un niño en la cápsula, necesita calmarse antes de entrar en diálogo. A veces nos ponemos a educar cuando los niños están llorando, están con rabia, Y no están todavía viendo como bajado los decibeles del estado emocional que los llevó a pegarle a otro niño.
Como para razonar un poco.
Exactamente. Entonces, lo primero, yo creo que tiene que ver con ayudarlos a calmarse si es que están llorando, están gritando. Una vez que se calmaron, tratar de empezar a dialogar y entender qué fue lo que pasó, uh-huh, y poder ir dando ideas. Pero yo creo que a veces con los niños, los adultos, tendemos nosotros a zanjar las situaciones. Como, uh-huh, ya, entonces sepárense, cada uno juega con un juguete y listo, se acabó. Y perdiste la oportunidad de que ellos puedan, efectivamente,
encontrar una solución.
¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué podemos en el fondo hacer? ¿Podrías tú, no sé, servirle agüita a este otro niño para que se sienta mejor y ayudarlos también a empatizar con la situación, por ejemplo, en el ejemplo que ponía la Claudia, que están viviendo?
Y tú mencionabas también el tema de la reparación, porque efectivamente, sí, hay veces que importante. Se mandan una embarrada, pero quizás, ¿cómo recomendarías ahí si efectivamente al otro niño le dolió o le rompió su juguete? ¿Cómo se trabaja esto de la reparación?
Yo creo que efectivamente el adulto tiene un rol de facilitador y uno puede entregar ideas. Sí, uno puede decir, mira, parece que después de esto ninguno de los dos se siente muy bien, vayan a buscar un vasito de agua y se comparten un vaso de agua. Uh-huh. O parece que a él le dolió donde tú le pegaste, podrías en el fondo hacerle, no sé,
llevarlo
algo para
ponerse
que se
sane, agüita,
o llevarle a ponerse agüita. Uh-huh. ¿Sí? Sin también como sobredimensionar, porque muchas veces los adultos tendemos a llevar como también un problema, que es un problema puntual, a una cuestión que es mucho más grande. Tú siempre le andas pegando a los niños y es que tú ya me tienes nada, no te quiero llevar a ninguna parte. Entonces empezamos muchas veces a alimentar esa reactividad, que son conversaciones que generalmente son posteriores, ¿sí? Claro. Y que yo creo que tienen que ver también con que cuando nosotros estemos más calmados, poder tener ese tipo de conversación
ahora,
con nuestros hijos.
Ahora, tenemos que escuchar música que hay también en nuestro programa, pero quiero no atar un cabo de eso, porque muchas veces se da, por ejemplo, el castigo típico, no te voy a dejar salir a la plaza, uh-huh, no te voy a dejar salir ahí al barrio, al condominio, a la calle, en fin. Y muchas veces, efectivamente, no desde la sanción, pero efectivamente es bueno que a lo mejor el niño no salga. ¿Cómo poder hacerlo sin que sea como un castigo, sin que sea una forma como sancionatoria de la conducta?
Yo creo que
ahí
hay un tema que es importante y que tiene que ver con que la palabra castigo ya nos predispone a algo que muchas veces es como visualizado negativo. Es bueno hablar también de consecuencias. Los niños tienen que saber que sus acciones tienen consecuencias. Uh-huh. Y para eso las reglas y los límites tienen que estar claros a priori. Yo no puedo estar poniendo reglas en el minuto, sino que yo tengo que antes haber tenido una conversación, es como mucho antes de que ocurran los problemas, tengo que tener muy claro, y mi hijo tiene que tener claro cuáles son las reglas. Por ejemplo, que a las personas se les trata bien, y que si es que en algún momento él llega a pegarme a mí, ya sea como mamá o a otro niño, esa acción tiene una consecuencia, y esa consecuencia puede ir desde que vamos a tener que conversar sobre eso y va a tener que pedir disculpas, a no sé, cosas en el fondo más concretas que tengan que ver, como dices tú, no va a salir a la plaza o no va a hacer X
hasta
cosas.
Mañana. Y son,
las consecuencias,
son cosas
y en las edades de los niños las consecuencias se pueden ir negociando también.
Claro, ¿ya? Y son cosas acotadas, porque ayuntamiento uno tiende.
Tiene que ser realista.
Uno tiende además, no sales nunca más.
Por un mes.
Uno tiende a poner y uno dice, como vamos, justo un cumpleaños. No, si no te vistes, no vamos al cumpleaños. Y uno igual tiene ganas de ir al cumpleaños. Entonces al final, después, como ya, bueno, te decís, ya vamos al cumpleaños. Entonces uno deja de ser como consistente también.
Claro, y tal cual como tú dices, eso, sí, que esas consecuencias tienen que ser acotadas, pero que también tienen que ser lógicas, porque a veces, quizás cuando tú decías escuchar a los niños. Me acuerdo, mi hijo una vez me preguntó qué tiene que ver quitarle algo como un juguete con que se haya roto el florero. No tiene nada que ver.
No tiene lógica.
No tiene lógica. Sí. Y si no tiene lógica, no hay aprendizaje.
No hay aprendizaje. ¿No? O sea, es como cómo los niños los ayudamos a que vayan vinculando, que lo que hacen tiene un impacto. Uh-huh. ¿Sí? Y que va también mucho más allá. Ahí es eso bonito de la disciplina positiva, porque la disciplina positiva no pone el foco en el niño, pone el foco en los adultos. Uh-huh. Y cómo el adulto es capaz de, como decías tú, o educar, generar que hayan consecuencias que se cumplan, pero desde, como decía uno de los niños, una calma que no es necesariamente activar el grito o activar ese tono autoritario que por deformación y culturalmente traemos como para imponer disciplina. La disciplina es enseñanza. ¿Sí?
Estamos con María Paz Vadilla, psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar de parejas, también del Instituto Chileno de Terapia Familiar y directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Infancia, en este capítulo de Creciendo Juntos.
Atentos a los más pequeños de la casa, Creciendo Juntos.
Estamos hablando sobre los castigos, sobre qué hacer cuando los niños se portan mal, cómo, qué es lo que se hace o no, son útiles estas estas fórmulas ayudan a los niños. Estamos con María Paz Badilla, psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar y directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. También está Claudia Zamora, como siempre con nosotros, profesional del sistema Chile Crece Contigo, conversando sobre estos temas. Claudia, ¿cómo los padres, las madres, también cuidadores, se pueden informar sobre este tema que tiene el Chile Crece Contigo para ofrecer en este ámbito?
Sí, contarles ahí que sabemos que estos temas son de todos los días y que nos pasan a todos los que tenemos niños o niñas, así que existe Foninfancia, que es un servicio de asistencia telefónica gratuito en todo Chile, que funciona desde cualquier celular, que se puede llamar desde cualquier teléfono, que entrega, donde tenemos psicólogos y psicólogas especialistas como María Paz en tratar estos temas caso a caso, y que cada mamá o cada papá, cada cuidador que está con el agua un poco al cuello, que no sabe qué hacer y que no quiere golpear, que no quiere castigar, que quiere encontrar una manera distinta, puede llamar y preguntar directamente para su caso específico qué recomendaciones se pueden entregar. Funciona por teléfono y también por chat. El teléfono es 800-200-818 o en www.foninfancia.cl.
El otro día una amiga que nos escucha siempre todos los lunes me decía, pero a veces yo tengo dudas pienso que si marco es una pregunta tan ridícula, me dice, ¿cómo la voy a hacer? Todas las preguntas tienen respuesta y todas las preguntas, cual más o cual menos, son interesantes, ¿no?
Y nos pasan a todos, hay que perderle el miedo y el estigma a preguntar, porque la crianza es difícil y a todos nos cuesta, y lo más natural es preguntar.
Claro, sí. No hay que hacerse rollo con eso de que no se van a ni reír ni nada, la pregunta se va a responder de acuerdo al tenor que esto tiene.
Y eso nos pasa hasta los psicólogos, ¿no? O sea, por supuesto, voy a desmitificar el que uno en el fondo es experto. En general, yo creo que la experiencia de tener un hijo, una hija, o de ser mamá, papá, o de cuidar a un niño, es una experiencia difícil, porque nos implica efectivamente, implica también nuestras historias. ¿Sí? No implica nuestros modelos de crianza. Entonces hay que ir deconstruyendo también muchas veces eso que aprendimos para poder hacerlo mejor.
Estamos en esta edición de Creciendo Juntos aquí en Cooperativa, hablando sobre los castigos, sobre cómo ejecutarlos de buena forma. ¿Existen las buenas formas cuando hay castigos o no? En fin, de todo eso. Y luego de esta pausa, los queremos escuchar a ustedes todas sus preguntas acá en Creciendo Juntos por Cooperativa.
Atentos a los más pequeños de la casa, Creciendo Juntos.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre los castigos, sirven, no sirven, y de seguro ustedes tienen muchas, pero muchas dudas. Para responderlas está María Paz Badilla con nosotros. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar, de parejas, del Instituto Chileno de Terapia Familiar y directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Infancia. Yo lo mencionaba, María Paz, más temprano cuando estábamos promediando la primera parte de nuestro programa, cuando muchas veces se dice eso de que no, si a mí yo vengo del sur y en el sur la cosa es distinta, o del norte, para no estigmatizar, obviamente, pero a mí me retaban, el papá se sacaba el cinturón, no sé, tantas cosas, tantas historias, y aquí estoy paradito, no me ha pasado nada. Sabemos que el castigo físico genera consecuencias dañinas para los niños, eso ni que decirlo, está ahí. Sí. Pero muchos papás y mamás pasa eso, pues dicen, no, una palmadita da lo mismo, no le va a pasar nada, a mí me las daban y aquí estoy, aprendí, soy un hombre recto, o mostrarle el cinturón, en fin. ¿Qué nos podías decir al respecto?
Yo creo que somos un país que tenemos tremendamente normalizada la violencia como un medio de corrección o de educación. Hace no tanto tiempo, hasta en los colegios muchas veces se usaba también, o se usaban los golpes, o las violencias, o esto de mandar a los niños como al rincón de pensar
casi
y aislarlos.
Casi ponerse ¿sí? el gorrito así de burro y todo, claro.
Como práctica en el fondo para educar. Sí, y es interesante porque cuando cruzamos eso nos damos cuenta que finalmente muchas de esas personas que dicen a mí no me pasó nada, o yo lo más bien que estoy, son personas que también como mecanismo defensivo muchas veces no quieren ver o no pueden en ese momento ver o no han tenido las ayudas o los apoyos para poder ver una experiencia que probablemente si es que tuvieran 5 años no dirían que les dio lo mismo. ¿sí? O sea, cuando uno se conecta con la violencia, se conecta también con el dolor y con experiencias que son tremendamente complejas, ¿sí? Se conecta además con experiencias en donde esas personas han vivido situaciones de estrés muy alto y han aprendido a sobrevivir desde esas mismas situaciones de estrés. No es poco habitual que esos aprendizajes que traemos nosotros desde nuestras propias historias después sean los que repetimos con nuestros propios hijos, ¿sí? Y desde ahí muchas veces esa desconexión con ese dolor impide muchas veces a los adultos a buscar otras estrategias distintas para poder conectarse con esos hijos porque tampoco las conocen, ¿sí? Es importante aquí recalcar que hace no tanto tiempo aparecieron cifras que son interesantes también de cómo están hoy día los niños entre los 0 y los 6 años y los niños en general, los adolescentes en Chile. Ajá. Tenemos los peores índices de salud mental en un estudio que se hizo en 24 países a nivel de los niños entre 0 y 6 años.
Eso es tremendo, ¿eh?
Tremendo. Ya, o sea, estamos hablando de salud mental en torno a trastornos del ánimo, trastornos de desarrollo, trastornos en torno a trastornos del sueño, porque la alimentación.
Además hay un correlato con lo que pasa también más grande.
Claramente. Tenemos en el fondo y somos uno de los países que creo que estamos en el segundo lugar en índices que tienen que ver con suicidio juvenil. Los índices de bullying en este país son muy altos. Obesidad infantil. Entonces, cuando uno empieza a hacer dialogar todas esas cifras, vamos para atrás y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo también los adultos? ¿Sí? Para estar construyendo una sociedad en donde los niños se sienten tan mal. ¿Sí? Eso, sí, o evidentemente en el fondo los niños no lo están pasando bien, porque transversalmente esas cifras también nos hablan de los sistemas de crianza que estamos en el fondo llevando a cabo.
Mira, están entrando hartas preguntas, sí, de nuestras auditoras, auditores aquí en nuestro programa, en Creciendo Juntos. Carolina Riquelme nos dice, gracias por la información, muy interesante para llevarlo a la práctica como padres, y esa es la idea. Y además que nos hagan todas las dudas presentes para que podamos responderlas, más que yo, María Paz Badía, que está acá con nosotros y que es nuestra especialista. María Paz Valdenegro dice, tengo un niño de 12 y no le gusta hacer las tareas, las encuentra aburridas. ¿Qué puedo hacer con eso? Pero la tendencia es justamente, sí, a decir, bueno, si no haces las tareas, sí, te voy a castigar, pero a lo mejor no es necesariamente el, sí, camino, y por algo no le da flojera hacerla o no las quiere hacer, no, uh-huh, necesariamente flojera, ¿no? Uh-huh.
Sí, ahí, bueno, ese es un tema que pasa mucho con los escolares y que en el fondo también yo creo que hay un tema con el sistema escolar, sí, que también como que se le sobreexige, se le está sobreexigiendo mucho a los niños. Muchas veces ese niño lo que quiere hacer cuando llegue a su casa es jugar o hacer sus cosas o tener su tiempo.
Coincidente con todos los y las profesionales que vienen a este programa, dicen exactamente lo mismo.
Ya,
hay una coincidencia que sería bueno que también se escuchara sobre cómo pensar y replantear todo el tema de los planes de estudio de aquí para adelante.
Claro, y cómo hacemos que eso sea entretenido. Yo a veces comparto muchas veces con los niños que las tareas no son necesariamente tan entretenidas de hacer.
Claro.
Ahora, es distinto cuando a ti te ponen a hacer una tarea solo en tu casa cuando tú puedes estar acompañado por alguien. Yo no sé ahí si María Paz tiene la posibilidad de acompañar a su hijo en ese proceso, y cómo también muchas veces el hacer las tareas, que empieza a ser o es siempre como una zona de conflicto, termina siendo ya como, ya antes de empezar a hacer esa acción, los adultos ya estamos pasando lo pésimo con la idea de que lo que se viene va a ser tremendo. Entonces, ¿cómo también yo logro vincularme con mi hijo para hacer eso? Quizás en un lugar distinto, vamos a hacerla, no sé, vamos juntos a hacerla a la plaza, o hagamos un juguito y en el fondo nos sentamos a hacerlo. O sea, ¿cómo yo creo un contexto, claro, o un ambiente distinto para no prender el piloto automático de esto que a los dos probablemente les carga y los pone en una situación de estar más que como aliados, como enemigos?
Confrontados, claro. Sí. Junto dos preguntas que tienen mucho que ver. María Angélica Montesinos dice, ¿podrían ayudarnos con algunas técnicas para contener a los niños cuando tienen pataletas? Mm. Además de algunas técnicas para que los papás podamos mantener la calma cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes con los hijos. Y lo junto con lo que dice Jocelyn Carolina, que también nos escribe. Y dice, mi hija de 2 años está en una etapa que me hace berrinches y le gusta que hagan todo lo que ella quiere o se frustra. A veces se estresa y grita, y unas cuantas veces hasta me pega manotazo. Cuesta saber cómo reaccionar con ella y que entienda que eso no se hace, ya que se tira al suelo o no escucha. Partamos por lo de Jocelyn y después cerramos con algunas técnicas para contener el tema de las pataletas y los berrinches, ¿no? Es complejo eso cuando ya no hay diálogo posible.
Sí, hay algo que es importante que ya lo veníamos diciendo y que tiene que ver con la conducta anticipatoria. O sea, yo ya como mamá, como papá o como cuidador tengo que tener pensadas estrategias posibles y tengo que tener pensado también cuáles son los momentos en que yo me estreso y que yo más sobrereacciono. O sea, tengo que tener mapeado, por así decirlo, mi conducta y la conducta de mi hijo, y eso es un trabajo que tengo que hacer previo. O sea, tengo que estar preparado. Es lo mismo que pasa con cuando hay un terremoto, ¿sí? Uh-huh. Y que uno más o menos ya sabe cuáles son las vías de evacuación, en la mochila, cuáles son las cosas que tengo que tener. Es muy similar. Frente a eso, una de las cosas importantes para preparar los escenarios previos tiene que ver con que las relaciones con los hijos no pueden estar solo nutridas de los malos momentos. Yo tengo que ser capaz de intensificar los buenos momentos. Y los buenos momentos tienen que ver con que a mayor tiempo de disfrute familiar, yo tengo el piso para construir una relación que probablemente es una relación afectiva más positiva y en donde hay más confianza y seguridad, como veníamos hablando hace un rato atrás, ¿sí? Cuando yo tengo la capacidad de ver esos momentos buenos, yo tengo que ser capaz de reforzar esos momentos buenos y decirle a mi hijo, me encanta cuando podemos estar así juntos y, no sé, hacer las tareas. Me gusta mucho cuando conversamos y yo puedo entender lo que te pasa y tú me cuentas las cosas que te gustan. O sea, tratar de ir haciendo ese reflejo. Los padres tenemos dos habilidades muy importantes que tienen que ver con ser sensibles a nuestros hijos, es decir, darnos cuenta lo que les pasa, pero también interpretar positivamente o interpretar asertivamente eso que les pasa. Y ese es un ejercicio que estaría del adulto. El niño le va a costar un mundo poder decir lo que le pasa, porque de repente decimos, ya, ¿pero qué te pasa? El niño no puede descifrarlo. Claro. Tenemos que ayudar, somos como espejo. Entonces, frente a una pataleta, más que ya empezaste de nuevo con esto, tratar de sentarse con ellos, siempre estar conectados, tratar de respirar. Yo creo que la respiración sirve mucho. Pues si estoy muy empapado de la emoción, es mejor que yo esté a un lado.
Lo postergue un poco.
Sí, postergue un poco y pueda ir cuando realmente en el fondo yo esté en condiciones de hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado con entender que ese momento que los niños están pasando es un momento en donde biológicamente no pueden salir de ese modo, ¿sí? Por lo tanto, la calma del adulto es fundamental.
Claro, porque si los dos se descontrolan, ya se va a transformar en una.
Y ahí yo siempre digo a los papás, practiquen y traten de escuchar el tono de voz, ¿sí? O sea, la voz es un gran aliado en el proceso de la crianza. Es distinto cuando yo digo, ya, pero ¿qué te pasó ahora? A cuando yo digo, a ver, ¿qué está pasando? Tranquila, yo estoy acá, te puedo ayudar, ¿sí? Por más que el niño esté llorando, porque el llanto es una estrategia del niño para liberar su estrés también. Le tenemos terror a que los niños lloren, pero los niños también necesitan sacar de alguna forma, esa mi hija habla de las emociones revueltas, ¿no? Esas emociones revueltas que no pueden controlar.
Claro. ¿Sí? Mira, estamos hablando con María Paz Badía, ella es psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar de parejas, también del Instituto Chileno de Terapia Familiar, y es directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Infancia. Para que nos envíe todas las preguntas que tengan, estamos hablando de los castigos, si sirven o no sirven, o cómo poder encarar de buena forma esto aquí en el capítulo de Creciendo Juntos por Cooperativa. Esta historia yo la he escuchado mil veces, la que nos cuenta Romy Rojas. Yo tengo una hija de 3 años, 5 meses. Es ultra regalona. Se porta muy bien cuando estamos sola, pero cuando están los tatas no hace caso en nada, y se pone a hacer pataletas y todo eso, no sé qué hacer. Pasa muchas veces eso también, que en un entorno funciona todo muy bien, pero cuando viene un entorno que quizás es un poquito más laxo, como son los abuelos, se le sueltan las trenzas, por decirlo de alguna forma.
Yo ahí creo que hay distintas hipótesis y puede ser distinto en el caso a caso. Es importante aquí poner en el caso de lo que comenta ella, el que los niños en el fondo necesitan de mucha predictibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan de entornos estructurados para poder crecer seguros. Es decir, un niño tiene que saber qué es lo que va a pasar durante el día, qué pasa primero, qué pasa después. Y muchas veces los papás, por ejemplo, tienen instaladas esas rutinas y cuando vamos a otros contextos, en las vacaciones, por ejemplo, pasa mucho que los niños se desestructuran porque se cambian los horarios de dormir, los días son todos distintos. Y un niño pequeño, entre los 0 y los 6 años, necesita de mucha estructura para poder funcionar. Entonces, a veces, cuando aparecen estos otros miembros de la familia que desestructuran un poco la rutina o el orden que teníamos establecido, que es en el fondo el mapa en el cual los niños se mueven, los niños empiezan a quedar como en un terreno de más de poca certeza y empiezan entonces a reaccionar también en base a eso. Otras cosas también tienen que ver porque muchas veces hay poca consistencia. Entonces, claro, la consistencia que pone un adulto no lo pone el otro, y entonces hay ciertas reglas que el otro adulto no pone, y entonces ahí es donde hablamos de cómo la crianza no le hacemos figuras únicas, sino que criamos en comunidad también.
Pero ahí también bien vale la pena hablar con los tatas,
¿no? Claramente, o sea, hay que hablar con ellos y hay que hablar en función también de lo que es mejor para un niño. Ya, si tú pasa mucho con el tema de la comida, ¿sí? Que es como que en la casa uno trata que coman saludable y salen con los abuelos
y
comieron papas fritas, helado. Y uno dice, pues, yo todos los esfuerzos que hago para que coman bien.
Exacto.
Ya, hay veces que podemos flexibilizar, pero también es bueno que esos adultos traten de sumarse a lo que son finalmente los parámetros que tienen esos papás para poder criar ese
pero
niño.
Pero que tenga una ventana niño-abuelo y que los papás se mantengan a distancia también hace bien,
también
¿no?
Hace, sí, bien. Hace bien. O sea, por eso decimos, la crianza es en comunidad y en ese sentido tenemos que estar coordinados en ciertas cosas, pero también hay que ser flexibles en otras.
Mira, Rocío nos escribe también, Rocío Vallejo, dice, tengo un bebé de 4 meses. Aquí también vamos a ver qué es lo que nos chiquitito. Dice el doctor Rocío, porque es muy chiquitito. Dice, le gusta pasar siempre con él y cuando me alejo se pone mal, llora y me hace berrinches. ¿Qué puedo hacer? Carolina le contesta a Rocío, también se me dice, es un bebé de 4 meses, no es un berrinche.
Es
así, ¿no es cierto? Sí. No tiene que ver con un berrinche propiamente tal.
No, eso no es un berrinche, eso es muy normal y tiene que ver con lo que se llama la conducta de apego. ¿Sí? Un niñito tan pequeño, una guaguita tan chiquitita, obviamente... que vienen y todos venimos programados para estar cerca y ojalá lo más cerquita y contacto piel con piel todo el tiempo con esas figuras que son nuestros adultos más importantes, en este caso la mamá, ¿sí? Ojo ahí con la representación que nosotros nos vamos haciendo de la conducta de nuestros hijos, porque a veces nos alarmamos con cuestiones que son normales. Un niño de 2 años, por ejemplo, que tenga baja tolerancia a la frustración, eso es una conducta que es totalmente normal.
Claro.
Entre los 2, 3, 4 años es el momento en que los niños tienen que practicar eso y van a necesitar de nuestra compañía en eso.
¿Y a qué edad hay que ponerle ojo? ¿De los 4 para arriba?
Los 5 para arriba en general, ya. A nivel del desarrollo socioemocional, pero que también depende mucho de la historia de cada niño, claro. ¿Sí? O sea, yo creo que es importante también un niño que fue poco acompañado con la tolerancia a la frustración, probablemente va a tener menos estrategia para poder lidiar con eso posteriormente. Uh-huh. Entonces es importante ahí lo que decíamos antes, y lo pongo de nuevo sobre el tapete, que es la idea de las desregulaciones de nuestros hijos, las tan famosas pataletas, son oportunidades de aprendizaje tremendas.
Que son el gran tema aquí de nuestros amigos.
Claro, ¿eh? Y según lo que nosotros hagamos, ellos van a después a integrar aprendizajes para poder usarlos con posterioridad. O sea, un niño, un joven, muchas veces resolvemos muchas cosas con comida, eso es algo muy chileno, o como muy latino, latinoamericano, que es que como está ya, tome un dulcecito.
Y con eso
bueno,
se le
después
quita.
En el fondo los temas de obesidad tienen mucho que ver con eso también, ¿sí? Cómo se resuelven cuestiones emocionales, ¿sí? Con la comida o con otro tipo de estrategias que no son necesariamente la contención afectiva, que es lo que debiese primar. No a todos los niños, y quiero ponerlo también, no a todos los niños les gusta la contención física. Ya, hay niños que tienen temperamentos más reactivos y necesitan de tu compañía, pero no necesariamente que tú los tomes en brazos.
Que son como poco de piel, que uno suele decir.
Son menos de
piel,
claro. Y eso es importante también ser respetuoso y conocer cuál es el nivel de cercanía que a tu hijo más le acomoda o no. Porque esa es la forma que yo tengo de aproximarme, no a través de la idea que yo tengo de que tengo que inmediatamente quizás tomarlo en brazo.
Mira, algunas preguntas, hay una que viene específica de Carla, yo no sé si vamos a tener la respuesta, pero la hago igual. Dale. Dice, tengo un hijo de 3 años 9 meses y estoy con un embarazo de 7 meses y uh-huh. Está con apego inseguro, crisis de abandono y no quiere volver al jardín, no hay caso, son llantos horribles, dice. Igual lo estoy viendo con psicólogo, pero nos pregunta si hubiera algunas técnicas para volver al jardín y darle mayor seguridad. De hecho, dice, él estuvo 1 año y medio en el jardín sin problemas, pero ahora nada. Incluso hemos hecho procesos de adaptación juntos, pero igual no hay caso de que quiera ir al jardín.
Yo creo que ahí hay ciertas cosas que también son naturales y normales de cuando los niños aparece el nacimiento de los hermanos. O sea, los niños generalmente, de hecho, biológicamente, yo eso lo conversaba la otra vez con un pediatra, él decía, muchos niños que van a nacer hermanos pequeños tiende a también el sistema inmunológico estar más bajo y se enferman más. Entonces los niños empiezan a aparecer la conducta de apego al adulto por toda la aprensión que tienen de que ellos ya van viendo que se vienen momentos nuevos o que vienen desafíos. Importante ahí, yo juego con las palabras que usamos, chiquillos, o sea, hablar de apegos inseguros o hablar de conductas más ansiosas, hay que tener cuidado porque no necesariamente hay que ponerle nombres difíciles a conductas que son normales y esperables. Obviamente, lo que hay que hacer tiene que ver también con partir trabajando con esa mamá su propia tolerancia a la frustración. Uh-huh. De que en el fondo va a ser difícil y hay que poner sobre la mesa de que va a tener que acompañarlo más de lo que ella pensaba y que eso muchas veces también descompagina la vida familiar porque uno también tiene horarios que cumplir, tiene cosas que hacer, ¿sí? Ojo ahí también, importante aliarse bien y tener una buena estrategia con las educadoras. Ya, claro. Las educadoras pueden ser
ellos tienen harto que decir,
gran,
claro.
Gran aliadas en ese proceso y pedir apoyo también con los otros papás. ya los otros papás de ese curso y poder ir apoyo en función de que si es que ellos se quedan en la sala o están, puedan también acompañar al niño.
¿Te parece harto con lo que nos pregunta Carolina Maralabolí, que está conectada con nosotros? Muchas gracias, Carolina. Dice, tengo una hija de 2 años, tengo 33 semanas de gestación, otra vez hay un embarazo de por medio. Y dice, mi hija asiste a un jardín Junji, ha mordido constantemente a los niños y también a mí y a mi pareja. Su papá también nos pega cuando se frustra, cuando le restringimos cosas. Ahí también hay un tema cuando los niños se tornan violentos, no solamente con sus padres, sino que con los adultos.
Sí, y muchas veces en el fondo cuando los niños nos pegan a nosotros nos despiertan todos los fantasmas de sentirnos dañados, de volver a sentirnos quizás vulnerados, ¿sí? De sentir que esa conducta es una conducta que tenemos que detener rápido. Yo creo que ahí hay que tener un límite bien claro y que quizás es algo que hay que tener puesto antes. Yo en mi caso finalmente terminé haciendo como un dibujo con 3 reglas que eran fundamentales. Una de ellas era que en la casa las personas se les trata bien, y desde esa perspectiva en el fondo trabajar y seguir insistiendo. Los niños necesitan mucho, y el aprendizaje en general de los niños es por repetición. O sea, nos va a tocar repetir muchas veces, no nos va a resultar a la primera, pero tenemos que repetir hasta que el aprendizaje finalmente se integra, ¿sí? Lo mismo la sobrecorrección en función de me pegaste esta vez, ¿cómo lo vamos a hacer después? Tratemos de buscar otra forma, quizás podrías decírmelo en vez de, prefiero que quizás grites antes que me pegues. O sea, como ir buscando con ellos alternativas, porque lo primero que aparece en el niño y que tiene que ver con una actitud defensiva frente a sentirse amenazado por la conducta muchas veces del adulto es defenderse y pegar.
Claro, pegar de vuelta.
Los niños que están a punto de tener hermanos están en una zona de mayor vulnerabilidad. Y eso es importante también tenerlo como claro. A los 2 años tener un hermanito igual es chiquitita todavía. O sea, todavía no ha terminado como en la primera parte del desarrollo. Los primeros 3 años como que uno dice hay como una conquista en los niños, que a los 2 años todavía es pequeñita.
Mira, Fernanda, sí, son un poquito más grandes sus hijas. Dice, tengo hijas de 6 y 8 años, se portan un 7, dice. Pero cada vez que se pelean entre ellas y yo les impongo un castigo, se enojan tanto la una con la otra que siento que poco a poco se están distanciando entre ellas porque ambas dicen que es culpa de la otra y ahí se arma toda una pelotera. Y eso me asusta, dice Fernanda.
Ahí principalmente, Fernanda, tratar de, o sea, si es que la estrategia ya tú te das cuenta, porque ahí hay un plano que está siendo consciente de que esa estrategia no está ayudando a que ellas puedan dialogar o negociar, hay que cambiar la estrategia. Es mucho mejor poder tener una buena conversación, sobre todo si ya son más grandes, a imponer el castigo y como decir ya, 1, 2, 3, esto se acabó, se separan, cada una va a su pieza. O sea, cómo yo también ocupo esa oportunidad para que ellas aprendan a negociar, para que ellas aprendan a reparar, para que ellas aprendan a pedirse perdón y a entender cuál es la cuota de responsabilidad que cada una tiene respecto de lo que pasó. El poner en contexto la conducta es muy importante, y poner en contexto una conducta tiene que ver que con antes de qué hiciste, por qué hiciste esto, por qué eres así. Hacerse la pregunta de qué es lo que pasó, qué es lo que le está pasando, ¿sí?
Mira, a mí me parece bien grave esto que nos cuenta Eliana. Vamos a ver qué es lo que le dices tú. María Paz dice, tengo a mi Conchita que tiene 4 años, entró a pre-kinder hace 2 semanas, ahora en el inicio de marzo, pero desde el primer día he tenido quejas de la parvularia, dice, hasta la castigó con el recreo. No la dejó salir, se tuvo que quedar en la sala. Y en la casa contaba una historia con lo que sucedió como un cuento. Y ahí nos dimos cuenta que le había pasado a ella. Nos pone ahí unas caritas con lágrimas.
No, ahí, ojo.
Uno piensa en la educación preescolar con sanción de recreo y al tiro uno dice que eso no corresponde.
No, eso no corresponde, es totalmente inadecuado. Hoy día sabemos que cualquier tipo de castigo de ese tipo dentro de lo que es el ámbito educativo, lo único que hace es dañar a un niño. Finalmente que el niño esté estresado en una sala de clase, ya que con eso además no va a aprender nada, y que le agarre miedo finalmente y deje de hacer las cosas solo por temor a que la vayan a retar. Ya, un niño que está...
O que después no quiere ir
al colegio. Claro. Principalmente además en lo que dice Eliana, ¿se llamaba?
Sí.
Eliana, ella está en un proceso de adaptación en donde es totalmente normal que le cueste, y que puede ser hasta un mes que le cueste, quedarse en la sala, seguir ciertas instrucciones, porque está en un momento nuevo, ¿sí? Y en ese momento nuevo lo que cabe es acompañar y es ser ojalá lo más receptivo posible. Ojo con ese tipo de conducta, importante si es que Eliana no lo ha conversado con la profesora, conversarlo con esa profesora
o con la directora del ciclo,
porque lo que le está pasando en el fondo a esa niñita le puede estar pasando a otros niños también dentro del colegio.
Es cierto. Mira, esto también lo hablábamos más temprano, pero es bueno que venga desde nuestras auditoras, en este caso de Yesenia Caneo. Dice, antiguamente teníamos castigos y límites y se formaron seres humanos con valores y responsabilidades. Ahora, los niños y sus derechos. Y pone ahí unos puntos suspensivos. que sin duda los tienen, pero hay márgenes. Por eso la juventud está como está.
Sí, ahora ojo, ¿eh? La juventud está como está porque los adultos hemos sido poco receptivos con ello. Hoy día todas las investigaciones nos muestran que el castigo físico, que la violencia como forma de educar, ¿sí?, no tiene ningún tipo de beneficio a largo plazo más que aumentar todo lo que son los niveles de estrés a nivel cerebral y todo lo que es la conducta más reactiva y más oposicionista o desafiante en los niños o niñas. Todavía, y habemos, hay muchos adultos que están tratando como de darle vuelta de tuerca a esto y que es tratar de poner conciencia y entender que el cómo a uno lo tratan, la forma en que somos bien tratados, es lo único que nos va a dar de alguna manera el pase para poder tener generaciones que estén más conectadas con sus valores. El desarrollo socioemocional es la base del desarrollo humano, ¿sí?
Estamos llegando al final del programa, pero hagamos una última bajada con el tema de las pataletas y berrinches, que ha sido la gran pregunta que nos han hecho y que nos hace Cecilia, María, Camila, Carolina Vázquez, Claudia Isabel también, Soledad Burgos. Hay unos casos que son más específicos, como el de María Álvarez, que bueno, podremos tratarlo en otra ocasión. Lamentablemente nos pilló el tiempo. Pero en los términos generales, lo que más preguntan es cómo controlo el tema de las pataletas y berrinches sin caer necesariamente en el castigo.
Sí. Primero vamos a hablar dos cosas importantes, la conexión y la redirección de la conducta. La conexión tiene que ver con que yo, cuando estoy en el momento de la pataleta, lo primero que tengo que hacer es regular. Un niño que está en un estado de pataleta está en un estado de estrés, y en ese estado de estrés no va a poder pensar, va a estar bloqueado, y lo único que está en la emoción. Por lo tanto, el primer rol del adulto tiene que ver con devolver el equilibrio. No sé si vieron esa película Intensamente.
Claro.
Es como que todas las emociones de Intensamente están totalmente revueltas, y lo primero que tenemos que hacer es volver a ordenarlas, ¿sí? Una vez que hicimos eso, pasamos entonces a la redirección de la conducta y a poder conversar de eso que pasó, ¿sí? Y a buscar alternativas distintas, a poder decirles y entender lo que hablábamos antes también, que hay consecuencias en los actos, que si esa niña o niña a mí me pegó, eso a mí me hizo sentir mal y me va a tener que pedir disculpas, ¿sí? Que si es que, por ejemplo, se rompió algo, vamos a tener que arreglarlo, vamos a tener que buscar la forma de solucionarlo. Y redirigir la conducta también en torno a ayudar a los niños a salir de esa zona, ¿sí? No aumentar con nuestra reactividad la intensidad de la pataleta, que eso los adultos lo hacemos mucho. Es que tú siempre me molestas, es que tú haces esto para acá, es que no me gusta, es que por qué. Y empezamos de alguna manera, en vez de a calmar y a regular, empezamos a ser nosotros también foco de estrés. Les voy a dar una pildorita a todos los que están escuchando, que esto es el libro Disciplina sin lágrimas, de un autor muy importante, es un neuropsiquiatra que se ha dedicado a estudiar todos estos temas, que es Daniel Siegel. Se los recomiendo a todos porque a mí también me ha servido como mamá un montón. Y él habla también de esta idea de no ser padres o cuidadores reactivos, sino más bien receptivos. Y para eso necesitamos trabajar también sobre nosotros mismos. La educación de los niños también depende de la autoeducación de los adultos, ¿sí? De ir cambiando también nuestras actitudes y nuestras formas de ver a nuestros niños.
Y hay muchísimas preguntas que lamentablemente no alcanzamos por el tiempo, porque ya llegamos a la meta de nuestro programa, pero ojo que está el Fono Infancia,
sí,
que siempre lo destacamos, 800-200-818, es gratuito, pueden llamar, pueden hacer todas las consultas, también conectarse a www.crececontigo.cl, porque también ahí pueden encontrar respuestas a las dudas que tengan, pero la línea está abierta para que usted haga la llamada que quiera, que necesite, 800-200-818. Le agradecemos a María Paz Padilla, psicóloga clínica de la Universidad Central, terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. Oye, pero caen y caen preguntas, así que yo creo que vamos a tener que repetir la instancia, sí, vamos a tener que hacerlo de nuevo, ni que dudarlo.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Eso, y antes de que terminemos, dejamos hecha la invitación para que envíen las opiniones, consultas al correo creciendo@cooperativa.cl, también a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y este capítulo y todos los otros, no solamente de ahora, sino que de las temporadas anteriores de nuestro programa, pueden hacerlas en el sitio de Chile Crece Contigo, que es crececontigo.com.cl. Un placer, como siempre, acompañarlos. Gracias, María.
Gracias.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.